señor de la habitación de al lado. Tenéis aún, después de haberme dado a mí el petardo hablando por teléfono de la última hora. Bien, es alucinante. Es todos los hoteles holandeses. Aquí pone no consumir cannabis ni óxido nitroso. Magnífico. Bueno, al que al final.
Me está gustando mucho la crónica. O sea, sí, es una crónica.
Sí, es muy buena.
Es ecléctica. Sí, o sea,
has cumplido lo que.
Te están aporreando la puerta mientras estás contando todo esto, ¿no?
Sí, me están aporreando.
Hay veces
la puerta,
que no merece la pena jugarse la vida por. Quiero decir, para tirar un corte de Fernando Alonso o de lo que vayas a hacer ahora, no. Igual no merece mucho la pena. Dime.
No, la verdad es que no. No, bueno, te cuento brevemente. Nada, de Fernando Alonso decirte que él confía mucho en Alex Palou, pero que no sabe qué decisión habría que tomar. Entre seguir ganando América o ir a la Fórmula 1, y ha hablado de este fin de semana y dice Fernando que no sabe si puede reproducirse el quinto puesto de Hungría. Esto es lo que ha dicho Nathan.
Pues veremos, la verdad es que nos tomaremos cada fin de semana como una nueva aventura, así que tenemos que estar listos para todo, cada fin de semana, y si resulta ser uno de los circuitos buenos, ahí no cometer ningún error y sumar el máximo puntos posible.
Bueno, Carmichael, te dejamos, ¿vale? Que está la cosa en el hotel poniéndose complicada y
sí,
no quiero que se convierta hecho en el Jack Nicholson, en el resplandor ahí, que aparezca ahí con sí, un hacha por la cabeza en medio de la puerta. No,
es tremendo. Es que me anda una de esas habitaciones que están comunicadas con una puerta.
Ah, sí. Entonces, ¿Y sabes cómo es el vecino? ¿O no? ¿Le has llegado a ver físicamente en algún momento? No, ¿no?
No.
O sea, que no sabemos si mide 1,50 o es una.
O la vecina.
O es vecina.
O es vecina.
No, vecina no es, porque la voz era masculina. Sí.
Era masculina. No, era, bueno, puede ser una vecina con voz grave.
También puede ser.
Era vecina, sí. Era vecina.
Bueno,
sí.
Vecine.
Bueno, pero vamos, que a las 3 de la tarde el domingo y a las 4 la calificación es sábado. Y yo voy a hacer mi crónica y este que haga lo que le dé la gana.
Efectivamente. Ahora cuando termines, te levantas y le aporrele tú la puerta.
Exacto. Ahí voy.
Efectivamente. Venga, un abrazo. Hasta luego, Carmichael.
Abrazo.
Hasta adiós. Luego. Vamos con The Americans. Hemos hecho un ERE en The Americans. Se quedan solo Parra y Senabre.
Son tiempos duros.
Sí.
Hemos hecho un fichaje, hombre.
No, es duro, ¿eh? Que te aporreen la puerta así.
Jodido, te apura.
Sí, hombre.
Jugando el tipo
en un hotel.
Y encima no te dejan consumir.
Óxido nitroso ni cannabis.
Óxido nitroso y cannabis.
Ni cannabis. Claro. ¿Cómo vas a hacer una crónica sin óxido nitroso?
No puede ser.
Silvia Ramos está aquí en The Americans. Hola, Silvia.
Hola, Juanma.
¿Pero y eso? ¿Qué pasa?
Parra, que ha tenido.
Bueno, pues empezamos contigo, con la,
conmigo.
La boda del año. ¿Cuándo se casan?
Pues no, lo sé.
Taylor
no
sabe Swift y Kelsey, ¿no?
Eso es. Él es el jugador famoso de la NFL, de los Kansas City Chiefs. Y bueno, son la pareja de, bueno, desde que lo anunciaron, desde que lo hicieron oficial, pues una de las parejas más seguidas y más famosas.
A mí me encantan.
Yo a mí también me encanta como pareja. Y bueno, llevan más de 33, bueno, lo anunciaron a través de sus redes sociales, con unas fotos en Instagram. Un carrusel divino donde le pidió matrimonio, podéis tomar nota porque, vamos, esto es un muy buen sitio rodeado de flores. Ya lleva 33 millones de likes la foto, sí. Más de 3 millones de personas la han reposteado y 10 lo han compartido. Ah, 10 millones de personas han compartido.
10 personas,
no, hombre, ¿no? 10 millones de personas.
¿Pero sabes cuándo es la boda? ¿Cuándo es?
No, han dicho fechas ni nada, solo han anunciado que se casan, lo han hecho hace 2 días. Y bueno, ha sido un bombazo que yo en cuanto supe la noticia le dije a Parra, esto lo tenéis que meter en The Americans.
Pues esa
no, salió la
esa boda va a ser la leche,
Me sí, saltó sí, la alarma de Silvia a los 2 minutos de la noticia.
O sea. Irá Trump a la boda, ¿no? Es amigo de él
ella,
sobre todo.
De ella.
¿De ella?
No, es anti.
Ella
es anti.
Eso iba a decirte, digo, no le pega mucho. Le ha metido
Trump a esta muchacha, pero...
Ah, sí.
Ah, son segundas. Sí. Ah, vale. Vale.
Hay un documental sobre Taylor Swift que se hizo muy famoso que cuenta la persecución de los de los republicanos a algunas de las
publicaciones. Sí, en general, sí.
Pero Trump les ha felicitado por la boda, me están diciendo.
Sí, sí. A mí me ha hecho mucha gracia lo del el post de. ¿Lo tienes por ahí, Silvia?
Sí, lo tengo aquí. Sí.
¿Qué pasa?
El primer novio de Taylor Swift pues fue durante el instituto y ha puesto un post en X, en antiguo Twitter, que dice. Lo siguiente, este sentimiento cuando tu novia de la secundaria finalmente se compromete. Solía decirme, Andrew, todo estará bien. Ella no era la indicada para ti. Solo espero que su marido no sea un guapo y musculoso jugador de fútbol. Y
pues toma.
Pues toma.
Qué rencorosito, ¿eh? Qué rencorosito.
Hay cosas que no son. Y hay una respuesta de Belén Esteban también a la publicación. Bueno, que dice, no, en serio. Sé, que dice, no ole, ole niña, ole mi niña. Lo
juro. Ole mi niña. Sí, pero bueno, qué random esto de Belén Esteban aquí en medio de la boda de Taylor Swift.
Pues si la invita a la boda, maravilloso.
Lo leí y me pareció lo más kitsch
totalmente.
Del año.
Qué guay. Vale. Muy bien, Silvia.
estoy encantada.
No, pues imagínate nosotros. Muchísimas gracias.
Nada, a ti, Juanma.
Gracias. El fundador de Nike hace la mayor donación de la historia a una universidad, Parra, Phil Knight.
Esta noticia te va a molar. 2.000 millones han donado a The Oregon Health and Science University, a la Nike Cancer Institute, que es una...
¿Qué estás diciendo, Parra? ¿Qué te pasa? ¿Te están llamando a la puerta o algo? No,
es el óxido nitroso. Óxido nitroso.
A la Universidad de Oregón, a la parte que es de salud y ciencia, sí, y es el instituto que lucha contra el cáncer que lleva el nombre de Knight porque es su mayor donante.
Sí.
Por eso se llama Knight Cancer Institute. Donó 100 millones en 2008. En 2013 dijo que donaría 500 millones si en un plazo de 2 años igualaban su donación. Y lo igualaron, y consiguieron juntar 500 millones y él puso otros 500 de su bolsillo. Y en este verano, él y su mujer han donado 2.000 millones para desarrollar estudios de detección temprana de cáncer. Es la mayor donación que se ha hecho a una universidad, a un centro de estudios en Estados Unidos en la historia.
Chapo.
Está forrado de pasta, lo que tú quieras.
Ya, pero hay que
tiene casi 50.000 millones. Pero dar 2.000 kilos, tal casi, tacatá, para estudiar contra el cáncer, que es una cosa que es para toda la humanidad, a mí me parece totalmente muy reseñable. Para un tío, ¿sí?, que ya dejó ahí su pozo, cuando el día que LeBron batió el récord de puntos, estaban todos con el móvil
y él estaba mirando.
Sí. De esto hay que ver lo que es un momento histórico.
Totalmente. Para mí es una de las fotos de la NBA de los últimos años. Esa de Phil Knight ahí, sentado tranquilamente, viendo la canasta. Me parece un tío que tiene... Es que yo he leído el libro y la peli y tal, sí, no sé qué. Siento mucha admiración por este tipo. ¿Quieres decir algo, Senabre?
No, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. ¿La peli te refieres a la de Air? O
a la de Air.
Air, ¿no? La de Jordan, sí, la que sí, cuenta la sí, historia sí, de...
Eso es.
Sí, muy buena peli.
Sí, sí, sí. Venimos de periodo vacacional. ¿Cuáles son las... De repente esto. ¿Cuáles son las ciudades con más millonarios del mundo, Senabre?
Sí, top 10. Te voy a hacer un top 10 de las ciudades del planeta con más millonarios. No multimillonarios, no mil millonarios, sino millonarios. Es decir, con tener 1 millón de euros ya entras en la lista, ¿vale?
Vas del 10 al 1, ¿no?
Sí, voy del 10 al 1 y ya te digo que solo hay 2 ciudades europeas en el top 10. En el número 10, Chicago.
París y Londres.
Tú lo has dicho. Vale. Chicago.
¿Para qué no va a usar?
127.000 millonarios.
Sí.
Sydney en el top 9. En el 8, Hong Kong. En el 7, París. En el 6, Londres. Y el top 5, las 5 ciudades con más millonarios son Los Ángeles, Singapur, Tokio. Medalla de plata para The Bay Area, que es la zona de
San Francisco, y Palo Alto. Y,
San Francisco, sí. Oakland.
Claro, que es donde están todos los...
Donde está Google.
Donde están todos los ingenieros. Claro, sí.
Sí, Palo Alto y tal, sí.
Como mucha gente habrá podido adivinar desde sus casas, la ciudad con más millonarios del planeta Tierra es...
Cuenca.
Nueva York. Es Newcastle, ¿no?
Pero una cosa, no sale...
Newcastle.
No sale Dubái por ahí, ni
en el top 10, no... y en el top 20 tampoco, ¿no? No
está Dubai.
Es que esto es número de millonarios. Y en Dubái, claro,
no,
hay muchos
no cantidad,
kilos que
total,
tiene la familia real.
Claro.
Que serán 4 gatos.
Ya, bueno, pero tú vas allí.
En Nueva York hay 384.500 personas que tienen como mínimo 1 millón de euros.
¡Joder!
384.500.
Buen sitio para abrir.
Los Alcorcones, ¿eh?
Los Alcorcones. Buen sitio para abrir un negocio, ¿eh?
Joder.
Sí, no sí. Mal. Bueno, claro, por eso lo abren ahí.
Como venimos de gastar y de vacaciones, digo, claro, vamos a sacar la lista aquí.
Muy bien. Oye, la semana que viene volverán, espero, Luis y Paniagua.
Sí, seguro que sí. Oye, por cierto, Senabre, ya le han inaugurado la estatua a tu chaval.
Sí, a Tom Brady. El día 8 de agosto inauguraron la estatua de Tom Brady. 4 metros de altura hace.
Joder.
Ellos está miden chula, en pies, son 17 pies con la estructura, que dicen que lo hacen así porque es por cada uno de los títulos de división que tiene, 17.
Oye,
títulos de división.
Parra, ¿cuándo se inaugura el Roche Arena? El pabellón de Valencia. Pues
entiendo que cuando empiece la ACB.
O sea, que no tienes ni idea, vale.
No, lo sé seguro.
Vale. Gracias, Senabre, gracias, Parra.
A
un abrazo.
Vosotros.
Un abrazo, hasta chao. Luego.
Adiós, Silvia, un beso, ¿eh?
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más, a partir de las 11:30, con Joseba Larrañaga. Joseba, tú, ¿no? Sí. Y el Oasis de Libertad. Mañana, 11:30, Oasis de Libertad. ¡Qué peligro! Y tenemos fútbol mañana. A ver, en primera división tenemos un Elche-Levante. Espera un momento. Tenemos Elche-Levante, 7:30, y 9:30, Valencia-Getafe. Son los 2 partidos de mañana. Así que mañana tenemos Radio Deportiva y de la buena. Disfruten, descansen. Ha sido un placer. Ya estamos en velocidad de crucero, ¿eh? Que no falte nunca la radio. Adiós. Drifting down.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muy buenas madrugadas, muy buenas noches. Aquí Carlos Moreno, El Pulpo. Bienvenido. Muchas gracias por escuchar la radio. Ya sabes que después del partidazo, a nosotros nos toca poner las calles alejados de la política. Eso siempre. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hemos preparado un magnífico programa de radio y, por supuesto, sin olvidar que tú eres el protagonista. Así que en COPE, ahora mismo comienza Poniendo las calles. Hoy, además, en nuestro temazo tras el partidazo, hablamos de estética, porque me ha ayudado, bueno, me ha llamado la atención un dato que, bueno, pues que ha hecho público la Sociedad Española de Medicina Estética, y es que la mitad de los españoles han pasado por sus consultas. Claro, ahí me imagino que entre los tratamientos hay una gran variedad, porque la cifra es llamativa, y los retoques incluyen las cirugías y lo que no pasa por el quirófano. Así que lo que he hecho ha sido invitar a Sergio Fernández para que nos concrete cómo es todo esto. Él es médico, estético y también es el vicepresidente segundo de la Sociedad Española de Medicina Estética. Vamos a ver, Sergio, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Va todo bien, ya un poco tarde de madrugada y con algo de retraso por el partidazo, pero no hay problema. Gracias por estar con nosotros. Por cierto, si intentamos conocer todo esto y nos ponemos a intentar entenderlo, me llama mucho la atención porque parece que un 50% de los españoles se han hecho algún tipo de tratamiento. ¿Vosotros veis que cada año suban estas cifras? ¿Esto es así como lo estoy contando?
Sí, sí, la verdad es que cada año el número de pacientes se va incrementando. Uh-huh. y especialmente lo que estamos viendo es como que se va polarizando un poco, es decir, que en la consulta la edad media de inicio está siendo algo, bueno, más corta, es decir, normalmente tenemos pacientes con más jóvenes que acuden por primera vez a la consulta. Uh-huh. Y también estamos viendo cómo pacientes más mayores también están acudiendo a la consulta. Al final esto tiene sentido porque la expectativa de vida va aumentando y, por tanto, pues había gente a la que antes no llegábamos y ahora sí, pues porque digamos que son más longevos. Y en el paciente más joven, bueno, creo que el uso de redes sociales y el que estas de alguna manera estén mostrando cómo se pueden hacer este tipo de tratamientos y la experiencia de aquellas personas que lo realizan, pero la verdad es que está haciendo que poco a poco la gente vaya entendiendo que este tipo de procedimientos de cara a la prevención son muy importantes. Sí. Más allá de los propios que se hacen para mejorar la estética, ¿no? Uh-huh. Es decir, al final hoy en día la parte preventiva es casi más importante que el paciente que tiene una finalidad meramente estética. La gente está entendiendo que la piel tiene que cuidarla y eso ha hecho que efectivamente las consultas tengan un mayor número de personas o de candidatos, que antes no era así.
Bueno, esto es muy, muy interesante. Ahora, esto es importante también que quede muy claro aquí en Antena, en la cadena COPE, en Poniendo las calles, y yo creo que es muy importante que siempre se recurra a profesionales.
Sí, esto es fundamental. Claro. Hoy en día en nuestra profesión hay mucho intrusismo, hay mucha invasión de competencias, incluso por parte de personal sanitario. Y bueno, todo esto hace que la gente tiene que estar alerta con este tipo de procedimientos porque solo un profesional médico es el que puede realizarlos. Nosotros tenemos, afortunadamente, porque todo esto en España está perfectamente regulado, existe una unidad que es la unidad asistencial U48. Uh-huh. Que es la que tienen que tener las clínicas para poder realizar procedimientos en medicina estética. Esto implica que siempre tiene que haber un médico detrás, por tanto el paciente debe ser atendido por un médico y el tratamiento debe aplicar un médico.
Pues muchísimo cuidado con esto, lo estamos advirtiendo aquí en Poniendo las calles. Sergio Fernández, médico estético y también vicepresidente segundo de la Sociedad Española de Medicina Estética, muchísimas gracias por estar aquí Poniendo las calles un ratito con nosotros. Muchas gracias.
Gracias, un saludo, que vaya todo muy bien.
Un saludo muy fuerte, gracias. Claro, no queríamos pasar por alto el hecho de que sea gente muy joven la que acude cada vez más a las consultas de medicina estética, ni muchísimo menos. Por eso nos hemos puesto también en contacto con la doctora Carlota Villanueva. Ella es médico especialista en medicina estética y aquí está como otra campeona poniendo las calles después del partidazo aquí en este programa. Muy buenas noches, Carlota. Gracias por atendernos a estas horas.
Hola, buenas noches, Pulpo. Yo encantadísima.
Bueno, te lo agradezco porque no todo el mundo nos dice que ok por las horas en las que trabajamos y aquí nos gusta la radio en directo y nos gusta, pues oye, pues ir actualizando los temas fundamentales que más le preocupan a la sociedad. Y fíjate que me resulta extraño pensar que hay gente muy joven que acuda a retocarse la cara. Es que esto es muy, no sé, me parece alguna cosa que es algo como irreal. Pero no sé si esto es así. Aquí, Carlota, ¿tu experiencia cuál es en ese sentido?
Sí, realmente, mira, nosotros en la clínica lo que estamos viendo es que hay un incremento de la cantidad de gente que viene a hacerse tratamientos estéticos y sobre todo cada vez más jóvenes. Yo creo que está muy relacionado con las redes sociales hoy en día. Las redes sociales son una apertura para todos los médicos estéticos a dar información, pero también a dar desinformación. Y se está poniendo muy de moda el hecho de hacerse tratamientos desde edades más tempranas. Eso es lo que estamos viendo en la clínica últimamente. Cosa que, en cierto modo, nos preocupa un poco a los médicos porque se están rozando límites en los que la gente cada vez viene antes. Uh-huh. Con lo cual hay que tener un poco de cuidado con eso.
Claro, porque esto que me estás contando tiene, me imagino que muchas lecturas negativas, ¿no? Lo primero por el tema de la juventud, porque llama muchísimo la atención. Si hablamos de juventud, ¿de qué edades, de qué tramos de edades estamos hablando?
Mira, yo en consulta he tenido pacientes, incluso menores de edad, que vienen acompañados de sus padres. Más allá de eso, yo no hago tratamientos a menores de edad, más allá de que vengan acompañados de un tutor o de su padre. Creo que es importante tener esto en claro, porque en un paciente que tiene 16, 17 años, todavía la estructura facial no está determinada totalmente. Claro. Entonces no podemos estar añadiendo productos externos con una edad tan temprana.
¿Cómo es la situación? Para que nos demos un poco, no sé, nos hagamos una idea real de lo que sucede. Cuando llega una madre o un padre con su hijo a la consulta, ¿ahí qué te dicen? Pues claro, esto lo hacen mirándose a la cara. ¿Qué es lo que dicen?
Pues mira, generalmente vienen sobre todo por el tema del aumento de labios. Es por lo primero que vienen. Y cuando tenemos una cita en consulta, a mí me gusta que si tienen 17 años o menos, vengan acompañados de sus padres. Y la cita la tenemos. ¿Por qué? Porque me gusta hacer reflexionar un poco de qué es lo que es un tratamiento estético y de qué conlleva. Entonces me gusta sentarme con los padres, que generalmente la mayoría de las veces el padre o madre no está de acuerdo, pero lo traen, pues yo supongo que por cansancio, y terminan viniendo a la consulta. Y tenemos pues una especie de consulta reflexiva para hacer entender al paciente que no es una tontería, sí, que un procedimiento estético tiene sus riesgos y que es una edad muy temprana para empezar. Claro. Entonces, yo parto de la base de que les digo que no lo voy a hacer y ya intentamos pues guiarlo un poquito para que entiendan eso.
Es que todo esto, doctora, es muy importante, ¿no? Que el que sea un profesional que le saque los pájaros de la cabeza muchas veces a nuestros hijos, a los adolescentes. Para que nos hagamos una idea aquí en Poniendo las Calles, Carlota, doctora, ¿cuántas personas te llegan a ti con todas estas características de las que estamos hablando?
Pues mira, si tenemos, por ejemplo, unos 15 pacientes por día, quizás en una semana un par de pacientes menores de edad vienen a preguntar. O sea, que es bastante, ¿eh? Fíjate. Porque para lo que son los tratamientos estéticos es bastante. Y generalmente es por aumento de labios, la mayoría de las veces. Son chicas, porque normalmente son chicas, y vienen por ello.
Uh-huh. Me quiero poner un poco en la situación en la que acuden a tu consulta, Carlota, doctora, un papá, una mamá con su hijo, ¿no? Y está bueno, está presente la persona que lo que quiere es que se le meta mano ya en la cara para mejorar lo que considera que está mal. Una vez dadas las explicaciones aquí, doctora, ¿cuántos de ellos se echan para atrás?
Pues generalmente el 90% se echan para atrás porque entienden, fíjate, que cuando un médico les está contando el riesgo que conlleva, que claro, no es un vídeo que has visto en un TikTok o en, claro, un Instagram, claro, y les entra un poco de miedo. No es que les entra miedo, yo creo que se hacen conscientes de la situación y se hacen la situación más real. Entonces yo te diría que el 90% sí que terminan con una cerrando una reflexión en la que lo hacen más real. Y evidentemente los padres terminan por entender que no es lo ideal.
No, desde luego. Nos estás contando en este momento pues el mundo de los menores. Pero luego están los chicos y las chicas que tienen ya sus 18 años, sus 19 años, ya toman la decisión porque se creen que están en posesión de la verdad y todavía pues la mayor parte de nuestros adolescentes no están maduros para tomar una decisión tan importante. Yo creo que sigue siendo el mismo problema, ¿no?
Exacto. Sí. Al final, ahí realmente es más difícil negarte a hacer el tratamiento porque ya tiene una mayoría de edad, ya puede en teoría elegir por sí mismo lo que quiere hacer. Pero yo a veces sí que es cierto que a las pacientes que vienen tanto de 18 como de 35 o incluso más, que vienen con una idea y te consultan, yo creo que es muy importante lo que te decía, ser sincero con el paciente. Y si realmente es algo que no necesita, hay que dejarlo claro, porque es lo que te decía. Ante todo, somos médicos y la función de un médico es cuidar al paciente que tiene enfrente.
No, y también sinceros vosotros, porque os enfrentáis casi en tomar una decisión de dar una comunicación como hacen los padres, ¿no? Como hace papá o como hace mamá, porque también, joder, estáis buscando lo mejor para una persona que no conocéis y que a vosotros a lo mejor os puede venir muy bien para ganar un cierto dinero, ¿no? Pero creo que vuestra labor es muy importante. Por ejemplo, cuando llegan a la consulta, no sé si llegan con el móvil en la mano y te dicen, doctora, Carlota, yo quiero estos labios.
Sí, totalmente. ¿Sí? O sea, eso es algo que yo creo que la mayoría de los pacientes hace. Y bueno, es muy importante hacer entender que, claro, las redes sociales nos enseñan algo que muchas veces está editado. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué se puede conseguir? ¿Qué? Aclarar expectativas, ¿no? Eso es muy importante. Y también tener en cuenta que hasta dónde quiere llegar la paciente, ¿sí? Porque hay veces que ahí se junta un poco un tema de dismorfias corporales, un tema psicológico más complicado. Con eso también tenemos que tener mucho cuidado.
Uh-huh. ¿Y en alguna ocasión, por ejemplo, se ha llegado a llamar, a contactar a alguna influencer?
Tenemos muchas ofertas de influencers que generalmente quieren colaborar con nosotros para hacerse tratamientos estéticos y subirlo a las redes sociales para que nosotros tengamos pues más caudal de pacientes. A ver, esto puede ser por un lado bueno y por otro lado puede ser malo, porque si la influencer que va a venir y va a hacer una colaboración con nosotros puede darnos más alcance. Por un lado, yo creo que se puede aprovechar, porque si tú informas bien a la paciente, que entienda bien el tratamiento que estás haciendo, los riesgos que tiene, el cuidado post-tratamiento, puede ser algo bueno porque son personas que tienen mucho alcance, pueden informar realmente a los pacientes. Pero por otro lado también tenemos la desinformación. Un influencer cuando habla y tiene tal número de seguidores puede hacer mucho daño también. Entonces es importante corroborar siempre toda la información que tenemos con un médico y al final es el que realmente te va a dar una información estudiada y basada en la ciencia y realmente lo que nos puede servir.
Me encanta, Carlota, cómo nos lo estás contando con tanta sinceridad aquí en COPE, en Poniendo las Calles. Pero tú como profesional o a ti como profesional, ¿cuál es la sensación real, ¿no? La sensación que te provoca, pues yo qué sé, el hecho de recibir una cara joven para cambiarla. Es que me parece como mágico, ¿no? ¿A ti te parece raro? ¿Te sigue pareciendo raro? ¿O ya es algo muy habitual en ti tocar esas cosas que te van a cambiar ya para toda la vida?
Sí, yo creo que es un poco eso lo que te decía, la influencia de las redes sociales y que al final la mayoría de los chicos jóvenes lo que yo veo es que quieren todos llegar a una cara en común. Y bueno, pues como la influencer que yo sigo, que me encanta, tiene los labios así, yo quiero esos mismos labios. Pero hay que hacer entender al paciente que cada uno tiene su estructura facial y hay que respetarla, porque ahí es cuando no respetamos los rasgos naturales, es cuando conseguimos resultados antinaturales y no queda bien. Y además es contra natura. Entonces, si vamos a decidir hacer tratamientos estéticos, que sea respetando la naturalidad de nuestro rostro y también respetando el paso del tiempo, que eso es muy importante. La medicina estética está para acompañar el paso del tiempo y mejorar pequeñas cositas, pero no para contrarrestar el paso de los años. Eso ya es antinatural.
Qué bueno ese concepto, por favor. Qué bueno ese concepto, Carlota. Me parece brutal, ¿no? La medicina estética está para acompañar el paso del tiempo, no para contrarrestarlo. Claro, por eso cuesta relacionarlo con los adolescentes. Pero casi es peor que los padres lo apoyen. Y claro, es un paso más en las concesiones que hacemos a los hijos, muchas veces por no escucharles y por no que no nos den más la matraca.
Exacto. Bueno, por otro lado, también tengo pacientes jóvenes que tienen con sus padres, y más que tratamientos innecesarios, muchas veces hay tratamientos que realmente sí que aumentan un poco la confianza de esa persona. Por ejemplo, tengo muchas pacientes que han venido a hacerse un labio por sonrisa gingival o hacerse un pequeño retoque en la nariz porque tienen un complejo muy grande, y con esa pequeña gotita de ácido hialurónico les devuelves un poco más la confianza. Entonces, hay determinados casos que por ejemplo, yo entiendo, ¿sí? Pero sí que también hay otros casos que a mí me gustaría que los padres tuviesen esa conversación que a veces tenemos en consulta, pero en casa.
Ya. Es que esto es brutal. Nos has dejado de piedra, Carlota. Necesitábamos confirmar toda esta información con garantía. Así que, de verdad, pues muchísimas gracias por atendernos aquí antes de las 2 de la madrugada en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, ¿eh?
Muchísimas gracias por darnos el espacio, y muchas gracias también porque me gustaría que este mensaje llegue y que sea importante que si vamos a hacernos alguna cosa estética, busquemos un buen profesional y sobre todo que sea sincero. O sea, es que eso es lo más importante, que nos cuide. Cuidar al paciente hoy en día es algo importante.
Podríamos decir que es un buen lema para cerrar este momento de radio. Carlota Villanueva, médico especialista en medicina estética. En facebook.com/poniendolascalles estamos leyendo los mensajes que nos estás dejando y también escuchando los cientos de mensajes de audio que nos estáis dejando en el WhatsApp del programa, el 662-942-605. Hasta las 6 de la mañana tenemos para escuchar un montón de historias gracias a los comentarios que nos estáis dejando de los retoques, las cositas que nos podemos hacer estéticamente hablando con los médicos, si alguna vez alguien te ha metido mano en algo que no tendrían que haber metido. En fin, nos encantará conocer tu historia. Actualizamos la información, llegamos a las 2, llegamos a la 1 en Canarias y seguimos poniendo las calles. Super trooper beams are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do, 'cause somewhere in the crowd there's
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches de un viernes en el que el tiempo empieza a echar una mano en la extinción de los incendios. Han bajado las temperaturas y la situación ha mejorado en la lucha contra el fuego. Lo último está en la provincia de León, donde esta tarde la Guardia Civil ha detenido a un joven de 20 años por iniciar el